faltan ustedes, faltan algunos segundos para las 7 de la mañana, pero ya estamos listas y dispuestas para comenzar una nueva edición de Duna en Punto, en una mañana en que la marraqueta está más crujiente y el té está más dulce, como dirían las analogías futbolísticas, pero estamos muy contentos con toda la lectura matinal que implica ver todas las consecuencias, las implicancias, los comentarios, las sensaciones post este fallo tan contundente de la Haya que le dio el triunfo a la posición chilena respecto de las aspiraciones marítimas bolivianas. Hay mucha lectura, yo se la recomiendo tanto en el Mercurio como en la Tercera, en el sentido de que están todos los puntos para que nos vayamos también culturizando en todo lo que ocurrió en este día, en esa jornada que sin duda es una jornada histórica para nuestro país y que vamos probablemente a estar estudiando y va a marcar muchas cosas de aquí en adelante en nuestra relación bilateral con Bolivia.
Buenos días, Mónica.
¿Cómo estás, Josefina? Me imagino bien. Que todo también titulares vamos con...
Sí,
con todo Haya, lo que tiene que ver Haya, en fin.
Y mucho más, por supuesto.
Oye, pero antes comentemos que también tenemos buenas noticias en lo que es meteorología, porque van a comenzar a subir las temperaturas durante esta semana. Hay máxima de 22 grados para hoy aquí en Santiago, cielos completamente despejados, mañana va a haber 24 y vamos a ir subiendo hasta el jueves a 28 grados de temperatura, lo que también ayuda a disfrutar un poco más estas jornadas.
Sí, en Viña del Mar y Valparaíso se mantienen los días agradables, la máxima va a ser de 22, se espera algo de nubosidad durante la mañana y vientos en la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En el sur de nuestro país va a dejar de llover, hoy día en la tarde va a haber nublado y chubascos ocasionales en Puerto Montt, pero a partir de entonces ya se acaba la lluvia de acuerdo a la dirección, al menos por algunos días en el sur de nuestro país, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, y las temperaturas van a ir subiendo hasta los 12 grados de máxima que van a estar van a ser posibles el próximo viernes 5 de octubre.
Y nos saltamos Concepción, donde también nos escuchan varias personas, la máxima va a llegar hasta los 15, se espera que amanezcan totalmente despejados y en la tarde llegan las nubes.
Oye, vamos a los titulares entonces.
Vamos. Comencemos. El presidente Sebastián Piñera enfatizó que Chile está dispuesto a reiniciar de inmediato un diálogo constructivo y de buena fe con Bolivia. A horas de conocerse el contundente fallo de la Haya y en cadena nacional, el mandatario emplazó a La Paz a respetar los tratados internacionales para que dicho diálogo no se vuelva imposible. La Comisión Investigadora del Crédito con Aval del Estado responsabilizará a exministros por la deuda estudiantil. Además, el informe pedirá recompensar a los jóvenes por el agobio financiero sin detallar los mecanismos. Un nuevo ataque incendiario en la Araucanía destruyó 4 camiones y un hombre herido quedó detenido. Durante el hecho, registrado en la comuna de Lautaro, se produjo una balacera entre carabineros y los supuestos atacantes. Durante la noche en Chile, continuó el juicio contra los chilenos detenidos en Malasia. El desarrollo de la jornada estuvo marcada por la declaración del paramédico que asistió a la víctima, quien respondió las preguntas de la Fiscalía y de la Defensa en malayo. En informaciones internacionales, en Brasil, Jair Bolsonaro crece en las encuestas y le saca 10 puntos de diferencia a Fernando Haddad. De acuerdo al último sondeo de Ivope, el candidato del Partido Social Liberal alcanza un 31% de intención de voto frente al 21% del aspirante por el Partido de los Trabajadores. Y en Estados Unidos, los republicanos anunciaron que la votación para decidir si Brett Kavanaugh se convertirá en el noveno juez del Tribunal Supremo será esta semana. El líder de la mayoría en el Senado confirmó el alcance limitado de la investigación encargada al FBI sobre las acusaciones de abusos sexuales contra este juez. 7:03 a.m.
Bueno, comencemos a revisar un poco, obviamente hoy día solo vamos a hablar de la Haya, vamos a seguir con un poco con el monotema, pero sin duda que hay mucho que ver,
que desmenuzar
en lo que ocurrió en La Haya, pero sobre todo yo pienso que también ya con una mirada de futuro. Evidentemente el fallo de La Haya fue contundente, 12 votos contra 3 le dieron la razón a Chile en prácticamente los 8 argumentos que había levantado Bolivia para tratar de convencer al tribunal de que Chile de alguna manera se había comprometido a iniciar negociaciones para un acceso soberano al mar, cosa que fue absolutamente rechazado. La cara de Evo Morales ayer a la salida era realmente calificadora, y de hecho hay algunas informaciones que vienen de la Haya donde nos cuentan que cuando termina la audiencia, la despedida entre Claudio Grossman y Evo Morales cuando salen de la corte fue tremendo, porque normalmente se saludaban así con una cierta cordialidad diplomática, pero cuando ya se va Evo Morales se despide, pero así con una cara de palo, con una cara así muy muy seria, y él se va entonces a ver con su equipo político cómo iban a comunicar esto públicamente. Anoche el presidente Piñera habló en cadena nacional y dijo estar dispuesto a un diálogo constructivo con Bolivia de inmediato, eso sí, si ellos reconocían y respetaban el derecho internacional. Escuchemos lo que dijo.
Si Bolivia se enmarca dentro de ese espíritu y esa actitud, Chile está dispuesto, como lo ha estado siempre, a reiniciar de inmediato un diálogo constructivo y de buena fe con nuestro vecino. Por el contrario, si Bolivia insiste en desconocer los tratados internacionales vigentes, o el derecho internacional, o esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y sigue confundiendo aspiraciones con derechos, buena voluntad con obligaciones, o prolongando sus infundadas pretensiones sobre territorio, mar o soberanía chilena, ese diálogo se vuelve imposible.
Así es, entonces estamos como con la mente pensando en cómo comenzar este diálogo, si con Evo Morales o con el próximo presidente. Recordemos que hay elecciones próximamente en ese país, hay todo un debate, él se quiere reelegir, contrario a las decisiones que ha habido internamente de que esto no es posible. El presidente también lo acusó de crear falsas expectativas y perder 5 valiosos años. Fue un fallo que no se acercó a ninguno de los pronósticos que tenía la Cancillería. De hecho, alguna gente extraoficialmente nos decía a los periodistas que podía pasar cualquier cosa, que también se confirmó que, fíjate, no hubo ninguna filtración previa, cosa que ya había ocurrido anteriormente, pero sin duda que el gran tema es saber si con quién se comienza este diálogo, si con Evo, o se podrá esperar un tiempo más.
Yo me quería quedar en el punto de Bolivia, porque esta fue una derrota claramente para Bolivia, pero también en lo personal para Evo Morales, porque él de alguna forma con un triunfo en La Haya buscaba reelegirse nuevamente como presidente, y tras este fallo en Bolivia, la oposición boliviana no perdió tiempo en lanzar los dardos contra Evo Morales. Incluso habló un ex candidato presidencial, Samuel Doria, quien apuntó rápidamente, necesitamos una explicación de por qué llegamos a este resultado en La Haya. Bueno, recordemos que Evo Morales buscaba esta reelección ya para el próximo año, para las elecciones. Él había hecho ya un referendo en donde salió más bien trasquilado con su opción de reelección, y con esto buscaba alguna posibilidad. Si era un fallo positivo para Bolivia, a lo mejor le podía servir. Bueno, parece que no.
Hay una entrevista del canciller Ampuero, Roberto Ampuero, en La Tercera, donde dice que este diálogo va a tener que esperar un tiempo, a pesar de que la oferta del gobierno chileno es un diálogo de inmediato. El canciller Ampuero dice que el gobierno de Bolivia ofendió y eso provocó heridas que deben sanar antes de comenzar algún tipo de diálogo. Por otro lado, también hay una entrevista interesante de Ascanio Cavallo, que recordemos fue ex coordinador de las comunicaciones del equipo chileno La Haya, y dice que él cree que hay que abandonar la estrategia que había tenido el gobierno chileno hasta minuto de andar buscando la pelea directa con Evo Morales. Dice que hay que dejar de mencionarlo porque eso debe ser parte de lo que el pueblo boliviano tiene que comenzar a juzgar, y en el fondo no tratarlos como tontos, dice Ascanio Cavallo en la entrevista, sino que dejar que ellos midan hasta qué punto Evo Morales efectivamente les engañó de alguna manera, levantando estas falsas expectativas que tiene, que les creó en torno a la recuperación del mar para Bolivia. Yo escuchaba ayer la televisión boliviana y la gente, es verdad que en Bolivia se ofende cuando escucha que el gobierno chileno acusa a su presidente de crear falsas expectativas, así que si, por algún, de alguna manera le puedo encontrar un poco de razón a lo que dice Ascanio Cavallo respecto a de bajar el perfil a Evo Morales y esperar, eso sí, yo creo que lo que nos tenemos que concentrar sobre todo hoy día, mañana, en los próximos días, es cuál es el próximo movimiento que hace el presidente boliviano en este sentido. Vamos a estar hablando en un ratito más con nuestros infiltrados de más del análisis político y diplomático que se puede hacer de este fallo. Y también vamos a estar conversando en nuestra entrevista con una de las personas que también estuvo a cargo, un ex agente, con Felipe Bulnes, ex agente también en La Haya, sobre más análisis respecto de este fallo. Así que lo vamos a dejar acá, la conversación de La Haya. Solamente un dato. Fíjate que costó 24 millones de dólares los 5 años de defensa legal chilena. Esos fueron los primeros datos preliminares de la Cancillería. Y yo no sé si serán todos, estarán incluidos todos los gastos, porque habían presupuestos, por ejemplo, de la División de Límites y Frontera, que se suman también a, que también fueron gastados en esto. Así que no sé si será el monto total, pero al menos la cifra que consiguió la tercera respecto por parte de la Cancillería fue de 24 millones de dólares.
Y eso podría haber sido una nueva construcción del Caucao, destacan en la tercera.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Vamos a ir avanzando entonces rápidamente. Vamos a Brasil, así como pasadita rápida, porque salen nuevas, faltan 6 días para las elecciones y salieron nuevas encuestas que le dan cada vez más fuerza a Bolsonaro, al candidato ultraderechista.
Sí, falta cada vez menos, ya está la cuenta regresiva y ahí Bolsonaro sigue creciendo bastante en las encuestas. Este lunes el sondeo realizado por Ivope y TV Globo reveló que el candidato por el Partido Social Liberal le saca 10 puntos de diferencias al esperante del Partido de los Trabajadores, que recordemos va en reemplazo de Lula da Silva, Fernando Haddad, de cara a la primera vuelta presidencial. De acuerdo a este estudio, Bolsonaro, quien el pasado sábado fue dado de alta luego de estar 3 semanas más o menos hospitalizado por este ataque que sufrió en Minas Gerais el 7 de septiembre, llegó al 31% de intención de voto, el más alto registrado por esta encuestadora. Haddad, por su parte, se mantuvo con un 21%, el mismo índice que divulgó la firma en su último reporte el pasado 26 de septiembre. Sorprenden los resultados de Haddad porque estuvo bastante tiempo sin hacer campaña, sin aparecer, y también porque se han realizado varias manifestaciones en Brasil en su contra.
Sí, muchas, una treintena de manifestaciones para repudiar su candidatura. De hecho, el rechazo a Bolsonaro se había convertido como en el mayor fenómeno político en estos últimos días de campaña, y él mismo ya empezó a ponerse el parche en tenería y decía que iba a rechazar cualquier resultado que no le diese la victoria, imagínate, o sea, haciendo como presente todas las fantasmas de una, de su actitud dictatorial, de su pensamiento dictatorial. Él después se tuvo que retractar obviamente estas afirmaciones, pero así todo fue una de sus mejores semanas en las encuestas. Faltan, como les decía, solamente 6 días para las elecciones, así que estamos con los ojos pendientes en lo que ocurra en Brasil.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:12 a.m. y también muy, muy atentos a lo que ocurra en el plano judicial y en la iglesia, porque esta es una semana bastante importante en este sentido. De hecho, está citado a declarar como imputado mañana el arzobispo de Santiago, el cardenal Esati, y dicen, o al menos una de las teorías de su defensa indicaría que a lo mejor podría ser de que el cardenal no se presentara mañana ante el fiscal Arias y en cambio va a enviar a su representante legal. ¿Por qué? Porque recordemos que la defensa del prelado ha presentado una petición de revisión y una petición de sobreseimiento definitivo de él ante el juzgado de garantía de Rancagua, argumentando que el cardenal Esati no participó en ningún hecho punible relacionado con los delitos imputados al sacerdote Óscar Muñoz. Porque Esati estaría más bien implicado en la en el encubrimiento de estos hechos más que en la comisión de estos delitos, y por tanto la defensa del cardenal está pidiendo su sobreseimiento definitivo, y esta audiencia va a ser el viernes. Entonces para ellos sería contraproducente que declarara como imputado el cardenal mañana, cuando el viernes podría ser sobreseído. El tema es que esta es una apuesta judicial arriesgada porque el Ministerio Público podría entonces solicitar una orden de arresto. Imagínate que esté solicitada la orden de arresto en contra del arzobispo de Santiago.
Sí, sería Preocupante. Oye, pero hoy también es un día clave en Rancagua para el ex canciller Óscar Muñoz, porque la fiscalía solicitó revisar el arresto domiciliario que su defensa consiguió el pasado 22 de septiembre en la Corte de Apelaciones de la ciudad. Así que también vamos a ver qué pasa durante la semana con ese caso.
Sí, y también hay una filtración que recoge La Tercera, y es que ellos tuvieron acceso al documento de la Fiscalía Nacional donde se indica que en la causa por abusos sexuales del ex canciller Óscar Muñoz no solo está implicado Ricardo Esati, sino que también están imputados el ex obispo Alejandro Goich y el sacerdote Raúl Asbun. Así que aquí hay bastante más materias, y sin duda que vamos a estar muy pendientes a cómo avanzan estas causas judiciales al interior de la Iglesia chilena.
7:14
Antes de...
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Bueno, nos tiraron la cortina de las cifras, así que vamos a las cifras. Que todos los días nos trae Banchile. Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos las bolsas indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,28%, el Dow Jones lo hizo en un 0,73%, el dólar observado cerró en 656,25 pesos, el euro lo hizo en 759,37, el cobre se ubicó en $2.79 la libra, y la UF está el día de hoy en 27.361 pesos.
Vamos a nuestra primera pausa y al regreso vamos a estar con dos de nuestros infiltrados. Vamos a estar hablando de La Haya y sus implicancias políticas y diplomáticas tanto en Chile como en Bolivia, y también, pero hay más temas que La Haya. No queremos seguir con solamente monopolizando la conversación. Hay mucha información importante relacionada con la economía y la propuesta de presupuesto para el próximo año. De eso también traemos muchas información.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:18, ya estamos de regreso en Duna en Punto con nuestra sección de los infiltrados, y damos la bienvenida a nuestra infiltrada económica, Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo, que estuvo de vacaciones, que le echamos de menos, pero que de inmediato llegó a infiltrarse con todo el Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Cuál es tu titular, Sandrita?
Buenos días. Hola, Mónica, buenos días. Vamos a hablar del examen que va a dar hoy el ministro Felipe Larraín en el Congreso, porque tiene dos cosas muy importantes que ver. Uno, tiene que ir a la Comisión de Hacienda a presentar el estado de la Hacienda Pública, que es un resumen un poco de lo que ha hecho durante este tiempo, pero además va a presentar el presupuesto. Finalmente ya ingresa el presupuesto al Congreso, ingresó el sábado, se lo entregó a Maya Fernández, y ahora ya empieza la discusión, a conversarse el tema del presupuesto.
Porque mucho detalle no sabemos todavía, ¿no?
No tenemos mucho detalle, él ayer habló algunas cosas y ahí ya les voy a contar cuando hablemos del tema.
Nos va a contar la cocina del presupuesto en un ratito más. También estamos con Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cuál es su titular, Sebastián?
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Sandrita, feliz de verte nuevamente. Estamos con quién gana o quién puede sacar cuentas alegres con el triunfo ayer en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Sacamos la calculadora.
La calculadora del ábaco, sacamos todo.
Bueno, antes de comenzar, estábamos conversando aquí en estudio respecto de cuánto nos podíamos alegrar o no nos podíamos alegrar, o estos sentimientos un poco chauvinistas, nacionalistas, que nos salieron a todos ayer, que nos daban ganas de ondear bandera chilena, y todos, siendo periodistas, nosotros siempre tratamos de mantenernos un poquito alejados de esas emociones. Pero yo me sentí ayer que había que celebrar, porque de alguna manera fue un fallo contundente basado en argumentos legales, judiciales, típicos de nuestra idiosincrasia chilena, bien ahí apegado a la ley, que muchas veces no nos han jugado a favor, y por una vez, pucha, un triunfo. ¿Por qué no lo vamos a celebrar, aunque sea nacionalismo, aunque sea chauvinismo, por un ratito, digo yo?
Sí, ¿qué opinan? Mira, yo con bandera no salía, ni
nada,
ni canté la canción nacional, ni nada.
Yo estaba en La Moneda, sí, y nos pasaban las banderitas, entonces yo ahí tenía...
Sí. No, pero yo creo que sí, que había que alegrarse, estar tranquilos también, más que nada, porque después, igual esto no va a parar. O sea, yo ayer me puse a leer toda lo que salía en la prensa boliviana y la verdad es que la sensación es que esto va a seguir. Pero sí, ya tú tienes un fundamento, las bases súper sólidas como para sentarte en otra posición, que es en otra posición. Entonces igual es tranquilidad y tranquilidad también para la gente que vive en esa zona.
Sí.
De incertidumbre durante estos 5 años de qué es lo que iba a pasar. Que nos olvidamos que es ahí donde se concentra la mayor tensión.
Y para la comunidad boliviana residente, que es bastante masiva en el norte de nuestro país, nos estamos convirtiendo en un país que crece cada vez más con su población migrante, y ellos también están bien apestados con esta situación, digamos.
Bueno, me parece que obviamente una razón para celebrar.
Ni nadie el que nos reta que no se le quede.
No, yo no he notado, nadie me está dejando como el cascarrabia, el infiltrado cascarrabia. No, yo coincido con usted en que es una razón para estar contento, tranquilo, obviamente. No sé si al punto de que se compare con ganar la Copa América, pero obviamente razón para estar tranquilo.
Es bastante más importante ganar la Copa América. Pues, estamos hablando de relaciones bilaterales.
No encuentro que la comparación sea ad hoc, pero es importante, me parece súper bien. Me parece que también, como tú decías recién, Mónica, está bueno muchas veces ser lo autoflagelante, los políticamente correctos del barrio. Eso me parece eso muy bien. A mí lo que no me agrada mucho es cuando la gente, y me perdonan la expresión, la gente cuando se arranca un poco con los tarros, con esto de ser como los dueños de la directora. Ah, yo sabía, yo dije.
No, no dijo nadie, eso lo tenemos clarísimo.
Claro, pero hay mucha gente que como que da la sensación que hay gente como que se apropia del triunfo. Me acuerdo, he visto la imagen de la alcaldesa de Antofagasta ayer, que era como la primera vocera de este cuento, y no sé dónde estaba antes, pero en fin, son sensaciones que todos tenemos de forma distinta, pero raya para la suma, es un triunfo importante.
Ahora, sacando la calculadora que tú querías proponernos, yo creo que el gran triunfo es el gobierno de Piñera.
Sí, yo todavía quería concentrarme en la pecata minuta, como decía el presidente Lago, en la parte chica, en la parte fea de la política, porque ya hemos tenido hectáreas de tinta y papel sobre argumentos jurídicos, derechos, hay tiempo, es hora. Para esto me quería centrar un poco en eso, y evidentemente la expectativa que han puesto sobre el gobierno del presidente Piñera, que es, para decirlo en términos bien simples, es el gobierno que empezó con esta demanda y que recibe al final esta demanda. Escaño Cavallo, que fue coordinador de comunicación de la Cancillería durante este proceso, lo dijo ayer, lo vuelve a decir día tercera. Mucho ojo con esto, porque este es un proceso que partió con el gobierno de Piñera, pero que lo administró gran parte de él el gobierno anterior.
O sea, yo encuentro que el que le tocó bailar con la fea fue totalmente el gobierno de Bachelet.
Bueno, gran parte del proceso se lo tuvo que echar encima ese gobierno.
Aunque el tema de los derechos, de la objeción preliminar fue un fracaso del gobierno anterior, digamos.
Ahí hay dos lecturas, porque bueno, nuevamente volvemos al tema de dos generales, los generales después de la batalla. La objeción preliminar se le atribuye, me lo remarcaban así ya la Cancillería cuando estaba reportando ese tema, fue una propuesta del ex embajador y ex ministro Felipe Bulnes, que
va a estar un ratito más acá.
Va a haber tiempo de hora para preguntarle, pero que él fue el artífice, el ideólogo, esta objeción preliminar, que fue muy criticada en su momento porque la perdimos también por paliza, pero que en la práctica hoy día todos la reivindican diciendo que gracias a eso nunca el fondo jurídico siempre estuvo a salvo. En el tema de la presidenta Bachelet, como dices tú, Mónica, ahí hay una diferencia, porque la presidenta Bachelet eligió una ruta completamente distinta a la del presidente Piñera. Ella no personalizó o no protagonizó este conflicto, lo delegó más bien en la Cancillería, y fue Heraldo Muñoz el que hizo de contraparte el gobierno boliviano. No sé si se acuerdan, pero incluso para hasta los partidos de la selección chilena, él aprovechaba de tuitear, ironizando un poco con la rivalidad con nuestros vecinos. Llevó esto bien en extremo. Y claro, una de las cuestionamientos que se le hacían al presidente Piñera, y acá entramos en materia ya, sobre el tema de las expectativas que hay sobre los ganadores o triunfadores de este fallo ayer, es precisamente el mérito que se le da a la administración anterior.
No hubo ninguna mención, ¿o sí?
En la cadena nacional que hizo anoche, que es la cuarta que hace en esta administración del presidente Piñera, hubo una mención explícita a todos mis antecesores. Él dijo, gracias a todos mis antecesores, que me corrigen ustedes si me equivoco, pero entiendo que no es la mención que hizo en la mañana en el punto de prensa. Y ahí, claro, evidentemente está las dos caras de la misma moneda cuando decimos que la política internacional hay una sola voz, pero acá evidentemente hay un factor diferenciado.
Ahí sí, lo que me llamó la atención es que el primero en salir a hablar de este tema en pronunciarse fue el ex canciller, Heraldo Muñoz, en el Congreso, y no había nadie del gobierno que estuviera hablando. De hecho, los periodistas ahí decían, oye, está solamente el canciller, el ex canciller.
Claro, era como raro verlo a él, pareciera que él hubiera sido el canciller, era muy raro, porque fue el primero que reaccionó.
Es que eso da cuenta de la tensión subcutánea que tiene este tema, porque lo que tú dices, Sandra, es muy cierto. La moneda, el diseño que tenían es que habla el jefe antes que todos. De hecho, yo estaba pidiendo por teléfono una cuña del ministro Moreno para la edición de Tercera PM, que estábamos preguntando justamente si creían que esto era un reto para el presidente, y me decían, no, espérese que alce el presidente primero. Y ese era un poco el diseño, por eso se vio esto. Bueno, primero habló la alcaldesa, Antofagasta, luego habló Heraldo Muñoz, y después salió el presidente Piñera. Ahora, para el presidente, bueno, hecho todo este contexto, para el presidente...
Ya, pero una pregunta, ¿a ti te parece que le faltó generosidad, altura al gobierno actual, a la actual administración, de no reconocerle nada al gobierno anterior?
Yo creo que esa es la foto del día de ayer, todavía ya. Yo creo que para la digestión de esto quedan todavía 2 o 3 días, y ya habrá tiempo de ver si acá se comparten los logros o no, pero evidentemente la foto inicial es la que vimos en la portada de los diarios, que fue el presidente Piñera bajando por las escalinatas que traen del segundo piso al patio de los Naranjos, con su brazo izquierdo en alto triunfando, y me permite nuevamente una capita que hemos hecho en otros programas, lo infiltrado, de la mano de la primera dama, Cecilia Moneda.
Sí, porque aquí nosotros hemos postulado que hay todo un interés de la moneda o de...
Yo no creo en las casualidades.
O ese sector de impulsar una candidatura presidencial.
Hubo mucho comentario de la primera dama que salía vestida muy elegante con un atuendo que era comparable al de los jueces de la Haya. Ustedes la vieron bien. Sí. Bueno, esos fueron los comentarios.
Tenía así como...
Claro. Y ella también levantando la mano. Muy contenta. Exacto. Oye. Estuvo al lado de él junto con el canciller Ampuero celebrando esto.
Bueno, pero también estaba ahí el presidente del Senado, Carlos Montes, y estaba la presidenta de la Cámara de Diputados.
Todo muy republicano. Ahora, en términos del manejo de crisis que tuvo el presidente Piñera, hay un punto que se cuenta a favor de él, que fue el manejo de expectativas, que fue diametralmente opuesto a lo que hizo el presidente Morales. El presidente Morales, como ustedes saben, tiene su reelección en entredicho, ahora tiene la posición que se le va a la yugular, donde le dicen, usted tiene que dar explicaciones por esto. El presidente Piñera como que... Además, estuvo en las últimas 2 o 3 semanas, se bajaron las expectativas. Y aquí hay un episodio que ocurrió el martes de la semana pasada en el Palacio de la Moneda. Parte de los rituales previos a estos fallos es cuando el gobierno llega y trata de mantener este principio de una sola voz. Y uno de los números clásicos de esta puesta en escena es siempre un desayuno, un almuerzo, una reunión con autoridades de medios de comunicación. Y en esa reunión que fue el martes pasado, había alrededor de una 20 de personas, uno de los invitados de repente le preguntó al presidente Piñera, le dijo, oiga presidente, ¿usted por qué está cambiando el tono de esto? Le preguntó 2 o 3 veces. Y el presidente negó 3 veces que no estaba cambiando el tono, que no estaba bajando las expectativas, pero era una constatación el que le preguntó, lo hacía para dejar en evidencia que estaban bajando las expectativas. Y el segundo dato de ese encuentro es que ahí, por los testimonios que yo recogí, es que ahí la participación del canciller Ampuero fue más bien mínima en términos de intervención. Él habló una vez con suerte, lo cual marca un contraste también en términos de protagonismo. El presidente ha sido protagonista y el canciller acá... Además, el canciller llegó en la parte de los créditos finales de este caso.
Sí,
entonces, y llega un poco los créditos finales, y aquí me permito hacer la dualidad. Por un lado, para el presidente, esto significa un rédito importante. Obviamente, él ya lo está capitalizando. Nada nos hace pensar que no lo va a no capitalizar.
Sí.
Ya hizo una cadena nacional ayer. Y conociéndolo, él está sacando el lustre a esto.
¿Comparable con los de los 33?
Los especialistas, yo hablé con Roberto Isikson y con Roberto Méndez, que era de Adimar, como ustedes saben. Ellos midieron también esto, es el fenómeno minero, la vez pasada, de trinchera distinta, y coinciden en que es una exageración compararlo con los mineros. No estábamos como en el espacio, en el escenario como estamos otra vez pensando que se iban a morir los mineros. Así que, bueno, puede subir alrededor del 50%, pues al presidente esto le va a servir para nivelar los problemas que tenía. Y el que tiene que dar la gracia, encuentro yo, el canciller Ampuero, que ahora nadie le pide explicaciones por diálogo de Converso, el Museo de la Memoria, y probablemente capaz hasta acompaña al ministro Rojas al lanzamiento de 94 horas de infamia, que es este día 10 de octubre.
¿El 10 de octubre? Eso tenemos que estar súper pendientes.
En primera
también.
Fila, estamos en cancha VIP ahí.
Ya, entonces ahí estaba la calculadora política.
Veremos quién gana.
Veremos quién gana entonces. Avancemos, Sandra, hacia el tema económico de hoy.
Vamos a cerrar el círculo con lo que decía Sebastián, porque tú hablabas un poco que tienen que ahora tratar de sacar provecho o partido de esta buena información,
de este
digamos,
nuevo ambiente,
noticia,
de este buen ambiente.
Y eso mismo es lo que quiere hacer hoy día el ministro Felipe Larraín. Porque hoy día, como te comentaba al principio, tiene dos actividades súper importantes, una enlazada con la otra, porque parte con dar a conocer el estado de la hacienda pública, que es esta especie de memoria de lo que ha hecho el gobierno durante estos meses. Y ahí lo que él va a hablar son varios puntos, y uno de ellos es dar cuenta de la situación económica y fiscal. Y a diferencia de lo que ocurría hace un par de meses, un mes y medio, donde las expectativas estaban bajando, donde había un ánimo más bien pesado frente a cómo se estaba manejando el tema económico, hoy día lo que va a dar a conocer el ministro es, va a poner acento en que la economía chilena se está recuperando. Muchos dicen que también esto puede ser tirarse, digamos, un balazo en los pies, porque el 2019 igual se ve que va a ser complicado, que este último semestre está siendo mucho más bajo que el primer semestre. Uh-huh. Pero él lo que quiere dar a conocer es esto, que el acento va a estar en que la economía chilena ya se está recuperando, y por eso mismo lo que va a hacer es cambiar las expectativas de crecimiento. La última proyección de crecimiento que tiene Hacienda para este año, dada a conocer, fue de 3,8%,
sí,
mucho más bajo que lo que hizo el Banco Central, que sí, ese sí que está súper optimista con respecto a lo que va a pasar con Chile durante
está
este año.
Está entre el 4 y el 4,5.
4 y 4,5. Pero lo que va a hacer el ministro es elevar ese 3,8%, y probablemente lo que se va a decir es que va a ser de un 4% o un poquito más el crecimiento, la proyección de crecimiento para el cierre de este año.
¿Y eso por qué? Eso es para generar expectativas, para que la gente se ponga más,
en
no
cierta
sé,
forma. Eso es lo que quiere también hacer el gobierno. Por eso te decía que es cerrar el círculo, porque tienes todo el ambiente político con un mejor ánimo por el tema de la Haya, pero además con esto le pones un impulso a todo lo que es el tema actividad económica. O sea, la economía se está moviendo, están pasando cosas, y además de eso, nosotros estamos siendo responsables, porque esa es la otra señal que se va a dar. Por eso te digo que puede ser un balazo en los pies, pero que se va a dar la señal de que ahora viene el tema de las nuevas proyecciones y de la situación fiscal, que va a ser mucho mejor, que se está mejorando. Por algo lo que va a hacer es mostrar el presupuesto, que es mucho más bajo, la expansión que va a tener,
claro,
el presupuesto con respecto, claro, a otros años. Pero si tú aumentas la proyección de crecimiento, haces que este presupuesto sea
más menos grande.
Claro, menos expansivo que el 3,2% probablemente respecto a lo que veamos. Uh-huh. Entonces, esas cosas va a dar a conocer en el estado de hacienda pública, y además va a dedicar un capítulo completo a lo que es el proyecto de ley de modernización tributaria, y ahí lo que se espera es que también trate de dar señales de que hay que discutir este tema en el Congreso. Él ya sostuvo ayer dos reuniones súper importantes también. Estuvo el almuerzo que tiene todos los lunes con los representantes de Hacienda, digamos, del Parlamento, y después de eso vino una invitación que hizo principalmente a quienes están en la Comisión Mixta de Presupuestos de los distintos partidos. Entonces estuvo Giorgio Jackson, estuvo Juan Pablo Letelier, bueno, estuvo Coloma, que forma parte de Chile Vamos, pero invitó también a estos personajes que van a ser clave en la discusión del presupuesto, y también van a ser después clave en los temas de reforma tributaria. Entonces, él está tendiendo lazo, y la sensación que da es que Felipe Larraín lo que quiere ahora ya es empezar a sentarse a dialogar. De hecho, estuvo ayer en esa reunión Cerda, que es el director de presupuesto, sí, Rodrigo Cerda, y estuvo también Gonzalo Blumen y el subsecretario Alvarado. O sea, está haciendo un trabajo prelegislativo interesante. Y ahí, dentro de eso, una de las cifras con la que él se jugó ayer en la reunión que sostuvo para que la discusión del presupuesto sea rápida y sea amigable también, es que les dio a conocer que el 77% del aumento del gasto fiscal 2019 corresponde a tres cosas que tienen que ver con tema social, que es la salud, la educación y el trabajo. Les dijo que este presupuesto tenía un énfasis social, pero además de eso tenía también este tema de ser disciplinado fiscalmente. Entonces se está jugando todo el gobierno para generar esa sensación de responsabilidad y también digamos de que la economía empieza ya a funcionar y que va a aumentar la cifra de crecimiento.
Hay derecha social según ese número, entonces, Sandra, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Hay derecha social, entonces, según ese número.
Exactamente, exactamente. Eso es lo que quiere dar a conocer. Entonces, va a ser ser importante estas dos reuniones que va a sostener hoy, porque lo que se va a medir aquí es la temperatura ambiente para las discusiones que se vienen y que ya van a partir, parten hoy, digamos, con el tema de la presentación ya de lleno del presupuesto.
Y a ver cómo superan este fantasma, la sobrecarga legislativa que se le está criticando.
Pero eso lo han ido un poco reestructurando, porque, por ejemplo, el tema de la salud ya se está postergando un poco más después del presupuesto. El tema de las pensiones, que se suponía que esta semana, yo pensé que esta semana íbamos a estar hablando del tema de pensiones, también decidió postergarse un poco. Bueno, igual también hay discusión interna respecto al contenido de ese presupuesto, pero, o sea, de ese proyecto, pero lo que se está haciendo es tratar de postergarlo precisamente para que no se junte todo esto y no haya una sobrecarga y finalmente un desgaste, porque eso es lo que se produce, un desgaste de parte del ministro y de todo su equipo para poder explicar los temas y poder sacarlos adelante.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, Sandra Burgos, Sebastián Minay, por sus infiltraciones de hoy. Son las 7:36. Vamos a una nueva pausa y a la vuelta estaremos conversando con Felipe Bulnes, que fue ex agente de la Haya en la demanda marítima, también ex ministro de Justicia y de Educación. 7:39. Vamos a las noticias con Josefina Stavrakopoulos.
El presidente Sebastián Piñera visitará hoy Antofagasta tras el triunfo de Chile en La Haya. De acuerdo al gobierno regional, el mandatario aceptó la invitación del intendente Marco Antonio Díaz. Por su parte, Evo Morales se llegó esta mañana a La Paz tras la derrota en La Haya. El mandatario fue recibido en el aeropuerto por organizaciones sociales que fueron convocadas para respaldarlo tras la derrota boliviana en la Corte Internacional de Justicia. Rechazaron la petición de la defensa del cardenal Ricardo Ezzati de no declarar hasta que se revise la petición de sobreseimiento. El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, no accedió a postergar nuevamente la diligencia porque estimó no habría causa legal para ello. Y la Academia Sueca entregó el Premio Nobel de Física 2018 por el desarrollo en el campo del láser. Los científicos Arthur Ashkin, Donna Strickland y Gerard Moreau fueron premiados durante esta mañana.
7:40 y ya está aquí en estudio Felipe Bulnes, abogado, ex ministro de Justicia y Educación y ex agente de Chile en La Haya por la demanda marítima. Uno tiende a decirte Felipe Canciller, pero no fuiste canciller, sino que fue ex ministro de Justicia y Educación. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mónica. Un gusto estar acá.
¿La marraqueta estaba más crujiente hoy día y el té más dulce o no?
Exactamente, las dos cosas.
Bueno, tú leímos tu columna hoy día en el Mercurio, donde incluso hablas de que te costó hacer una reflexión sobre el fallo debido a que también hay emociones que están ahí involucradas en este tema, debido a que tú estuviste siendo parte de esta demanda, digamos.
Bueno, yo estuve casi 3 años desde que se inició este caso en abril del 2013. Yo en ese momento era embajador de Estados Unidos y me designaron conjuntamente como agente para este caso. Estuve casi 3 años. Y por lo tanto, cuando uno ve el final de este camino que concluye en esta sentencia, y además el triunfo que fue para todos los chilenos, por supuesto que se juntan muchas cosas, muchas emociones, porque uno pasa horas muy tensas, hubo momentos difíciles, y la verdad lo que quizás no se capta bien, pero tener la responsabilidad de defender la soberanía territorial del país es una carga...
demasiada responsabilidad.
Es una carga súper fuerte, que uno la lleva con especial orgullo, pero también con especial intensidad, porque se está jugando demasiado. Lo más sagrado que tiene uno en el ámbito del derecho internacional es la soberanía territorial, y por lo tanto, llevar esa responsabilidad es algo que, por supuesto, implica muchas emociones. Y cuando uno ve finalmente este fallo y que todo termina bien, donde, por favor, en esto hay muchos padres de esta victoria, y no pretendo, digamos, y rogarme nada, pero sí decir, digamos, que en esta cadena de sucesos y de circunstancias, ver finalmente este categórico triunfo para el país, por supuesto que es algo muy emocionante.
Ahora, usted dejó de ser agente, renunció a ser agente de La Haya también, un poco aduciendo críticas que había recibido, porque a usted le tocó encabezar el tema de las objeciones preliminares, donde Chile fue derrotado así totalmente en la Corte de Justicia. ¿Cómo ve ese proceso ahora?
Mira, Mónica, que es una buena oportunidad de explicar cosas que hoy día, post fallo, los podemos analizar quizás con mayor profundidad. Las objeciones preliminares, primero, Chile nunca tuvo una duda, o como defensa jurídica, por complejo que fuera, nunca tuvimos la duda de presentar las objeciones preliminares, primero, porque correspondía usar todos los recursos disponibles en defensa del país. En segundo lugar, porque con independencia de las probabilidades de éxito, donde nuestros abogados nos habían advertido que el tema era muy complejo, era difícil que la Corte dejara sin su día en el tribunal, ¿no es cierto?, a Bolivia, y que lo sacara inmediatamente del caso, creíamos que era fundamental minar la credibilidad del caso boliviano desde el primer momento. Y creo que en eso fuimos muy exitosos, porque logramos, ¿no es cierto?, dejar en evidencia que los tratados de 1895 que invocaba Bolivia como fundamento de su derecho nunca habían entrado en vigor. Logramos que, de hecho, la Corte le preguntara a Bolivia: oiga, ¿usted dónde está fundando su derecho? ¿En qué circunstancia? Pregunta el juez gringo de las objeciones preliminares, y Bolivia dijera: bueno, no tiene por qué haber un lugar o un momento en específico, con lo cual quedó en evidencia que esto eran puras ganas y deseos, pero no fundamento. Más importante que lo anterior, Bolivia empezó a decir que en realidad, cuando hablaba de salida soberana, no era tan soberana, y finalmente las objeciones preliminares establecieron, dado que Bolivia no quiso correrse el riesgo que la sacaran en esa oportunidad de la Corte, que Bolivia no tenía derecho a una obligación de resultado. La Corte estableció la sentencia preliminar que, cualquiera fuera la obligación que llegara a descubrir, esta nunca iba a ser con la obligación adicional, además de llegar a un acuerdo. Y ahí, ayer, y esto es que costó entenderlo, ¿no es cierto?, por qué nosotros consideramos que esto había sido una gran victoria, y la verdad es que en el 2015 logramos acotar este caso y le sacamos el corazón a la demanda boliviana. Y ayer la Corte lo ratificó. Quienes estuviéramos viendo la lectura de la sentencia de la Corte, antes de entrar siquiera a analizar los fundamentos o no fundamentos de la causa boliviana, dijo expresamente: y aun cuando llegáramos a concluir la existencia de una obligación de negociar, esta obligación no implicaría el deber de llegar, ¿no es cierto?, un resultado, el deber de llegar a un acuerdo, que es lo que siempre dijimos, que costó entenderlo, pero ayer quedó escrito blanco sobre negro y ratifica que todo lo que se hizo fue correcto.
Entonces, las críticas que surgieron en ese minuto hacia el equipo jurídico que usted presidía, ¿fueron injustas, diría usted?
Es que uno no se mueve en esto por considerar que a uno lo critican justa o injustamente. Es el deber que correspondía a la defensa de Chile ejercer todos los recursos, no estar reparando, ¿no es cierto?, en si íbamos a ganar o perder en esa oportunidad, sino que teníamos que minar la causa boliviana desde el primer momento. Lo hicimos, costó explicarlo porque se vio como un marcador de fútbol, ¿no es cierto? Pero si uno, en vez de ver, contar los votos, decía finalmente los fundamentos por los cuales la Corte permitía a Bolivia seguir, que era básicamente despojarla de la esencia de su caso, la verdad es que fue algo muy positivo y constituye un eslabón, ¿no es cierto?, que fue invocado por Chile en los alegatos finales de la causa y fue recordado por la Corte ayer en la lectura de su sentencia.
¿Por qué cree usted que aquí en Chile nadie se acercó a el fallo, a lo que iba a ocurrir? Como que todos teníamos, incluso la gente, yo conversé con no sé cuánta cantidad de personas de la Cancillería y de todos lados, y nadie se acercaba al fallo, o sea, nadie era tan optimista como para esto.
Bueno, yo creo que influía, ¿no es cierto?, sobre todo la experiencia del fallo con Perú, para ser franco, en que quedó una sensación que la Corte no siempre aplicaba el derecho, sino que se inspiraba en consideraciones muchas veces extrajurídicas, más políticas, más transaccionales.
Todo este tema de los fallos salomónicos, porque decíamos, le va a dar algo a Bolivia, no es imposible que no le den a Bolivia.
Yo creo que estaba fundado, ¿no es cierto?, la situación del fallo previo con Perú, donde la Corte, siendo muy franco, exhibió una creatividad que fue más allá del derecho, y yo creo que esa desconfianza de alguna manera permeaba, ¿no es cierto?, los pronósticos. Y la verdad es que costaba imaginar que el triunfo iba a ser así de categórico como lo observamos ayer.
Hay filtraciones, la típica pregunta de la mitología urbana, de que estos fallos igual se filtran.
Yo creo que está la demostración patente que no, por dos cosas. Yo creo que si la filtración hubiera llegado al lado boliviano, obviamente que no habrían implementado el diseño que implementaron viajando todos los presidentes, ¿no es cierto?, a La Haya a oír esa sentencia.
Sí.
Hubiera sido completamente, ¿no es cierto?, desaconsejable, a sabiendas de que venía ese resultado, hacer lo que hicieron. Y en el caso de Chile, basta ver la incertidumbre que teníamos, los pronósticos que se hacían hasta último minuto, también para estar claros de que aquí no hubo ninguna filtración.
Estamos conversando con Felipe Bulnes, abogado, exministro de Justicia y Educación y exagente de Chile en La Haya por la demanda marítima durante hasta el noviembre de 2015 fuiste agente, ¿no?
Así es.
Si no mal no recuerdo. ¿Usted qué conoce la interna? Porque estuvo en los equipos jurídicos, iban a La Haya, conocían a sus adversarios, al equipo boliviano que estuvo lidiando con este tema. ¿Quién cree usted que aconseja tan mal a Evo Morales en el ámbito jurídico, que lo llevó a hacer esta demanda y a estar 5 años litigando?
Bueno, yo que, pues, efectivamente conocía a los distintos abogados, mi impresión, y es un poco una especulación educada, como dicen los americanos, es que Antonio Ramiro Brotons fue fundamentalmente el autor, este abogado español, fue el autor de la tesis, y él fue reclutando a los distintos otros juristas para conformar el equipo. Él tenía un rol protagónico dentro de el equipo jurídico boliviano, y él también es conocido de alguna manera por tratar de mover las fronteras del derecho internacional, y no lo digo en un afán peyorativo, pero es conocido por tratar de alguna manera avanzar causas donde hay pocos precedentes, y esta era una donde claramente se excedió en sus expectativas.
¿Quién es esta persona? ¿Él se acerca al gobierno boliviano o estos lo buscan? ¿Cómo es?
Él es un abogado español, no conozco obviamente los detalles de cómo se gesta la relación, no sé quién buscó a quién, pero sí, de mi experiencia de haber estado 3 años involucrado en esto, de haber alegado, ¿no es cierto?, en contra de ello, sí, claramente uno apreciaba que el liderazgo del equipo lo tenía este abogado español.
¿Y él continúa hasta el día de hoy en funciones? Estuvo, sí. Porque yo no me acuerdo haberlo visto ayer en la corte.
¿Estaba? Sí, de hecho.
Él tiene una figura bastante, fisionómicamente es bastante llamativo, tiene como...
Un hombre con unos bigotes, sí. Y también que fue dio algunas declaraciones que en algún momento los alegatos o post-alegatos se emocionó y lloró evocando a Evo Morales y su compromiso con la causa boliviana. Un personaje especial, con esto no quiero ser peyorativo, pero es conocido en el ámbito del derecho internacional como una persona, insisto, que empuja causas más allá de la frontera, y que tuvo él la responsabilidad de liderar el equipo boliviano.
Sí, estamos hablando de Antonio Ramiro Brotons, que fue como el abogado jefe.
El abogado líder dentro del equipo boliviano.
¿Cómo era la relación de ustedes con el equipo boliviano cuando estaban en La Haya?
No, era inexistente. Para ser franco, más allá de la cortesía básica, ¿no es cierto?, de saludarnos al momento de iniciar los alegatos, o si nos encontrábamos casualmente en La Haya, que es una ciudad relativamente chica y por lo tanto es frecuente toparse, pero no había fundamentalmente diálogo, y la verdad es que no corresponde. Cuando uno está defendiendo su país, no está buscando, ¿no es cierto?, cortesías aparte, hacerse amigo de los abogados que están contra la tesis chilena.
Sí, ¿y con Evo Morales tuvo algún tipo de relación? Así como de, por último, un saludo de mano. Ayer, por ejemplo, cuando termina la audiencia, llama la atención que se despide así de la mano Claudio Grossman con Evo Morales, y la cara de Evo Morales era una cosa que...
Bueno, yo creo que es una constante en casos de estas características donde está en juego, ¿no es cierto?, cosas tan relevantes para los respectivos países, que no hay un desarrollo de ninguna amistad, sino que la cortesía mínima.
Pero mirada, así como Evo Morales sacaba pica, no sé, no, del otro lado de la banca.
No tengo esa posibilidad o esa capacidad de leer a Evo Morales, digamos, gestualmente, pero es intuible que obviamente era un día muy amargo para él, y por lo tanto, menos que nunca, estaba en condiciones ni en ánimo, ¿no es cierto?, de desarrollar algún tipo de amistad.
¿Cuál cree usted que debe ser el próximo paso ahora? Porque estamos todos hablando ya ahora, bueno, ¿cuál es el next? Ayer el presidente decía que diálogo inmediato siempre y cuando Bolivia respetara, ¿no es cierto?, las cosas internacionales, los tratados, los acuerdos, en fin, la legislación internacional. Por otro lado, están declaraciones del canciller Ampuero, que dice que esto va a tomar un tiempo porque hay heridas abiertas que hay que sanar. Y Ascano Cavallo también dice que esto va a tomar un tiempo. Él fue ex coordinador de comunicaciones del equipo chileno en La Haya, pero dice sí que hay que abandonar las menciones a Evo, hay que dejar estrategia de Evo no consiguió, Evo no logró, Evo, que ha sido la estrategia final del gobierno en esta pasada, porque dice que ya ahora es momento de que los bolivianos tomen esa decisión en perspectiva de que viene una elección en ese país.
Yo comparto básicamente todo lo que tú mencionas, Mónica, pero estamos al día siguiente del fallo. Voy a mencionar un poquito más a Evo Morales para que después lo dejemos, lo soltemos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que yo creo que Evo Morales fue una persona extraordinariamente irresponsable en la conducción de todo lo que fue esta aventura boliviana. Porque no solamente desperdiciamos 5 años de relación, como dijo el presidente Piñera ayer, sino que también hizo retroceder las confianzas entre los pueblos a niveles nunca antes vistos, ¿no es cierto?, post el término del conflicto y la firma del Tratado de 1904. Por lo tanto, va a tomar tiempo restablecer esas confianzas como sustrato mínimo y básico para reiniciar un nuevo diálogo. El presidente Morales desinformó permanentemente a la opinión pública boliviana, la hizo soñar, lo que digo hoy día en esta columna, y me repito en eso, la columna del Mercurio, pero la hizo soñar hasta anteayer, que de este fallo podía salir, ¿no es cierto?, la recuperación del mar para Bolivia, cuando él sabía ya a partir del fallo, las objeciones preliminares, que una alternativa de ganar soberanía producto de este juicio estaba completamente excluida. Así lo dijo la Corte el 2015, al fallar las objeciones preliminares, y lo reiteró ayer. Por lo tanto, su falta de responsabilidad con el pueblo boliviano es muy relevante. Explica que hoy día estemos con una distancia, ¿no es cierto?, a nivel de entendimiento sumamente seria. ¿Qué creo yo para adelante? Creo que hay que entenderse con Bolivia. Creo que tenemos una amplia agenda y posibilidades de generar un intercambio, no solamente económico, sino que cultural y en el amplio, en todo el sentido de la palabra, pero sujeto a una condición, y que hay que hablarlo con franqueza. De la agenda bilateral tiene que salir, por parte de Bolivia, el tema de una salida soberana al Océano Pacífico. Uh-huh. Excluido ese tema, garantizado que va a respetar el Tratado de 1904, de ahí en adelante todo lo demás es posible.
Uh-huh. Pero si esa aspiración boliviana está en la propia Constitución, ¿cómo podemos esperar de que eso va a ocurrir, lo que usted dice, sacar de la agenda bilateral ese tema?
Bueno, yo creo que en esto la responsabilidad de generar las bases de un diálogo están claramente al lado de Bolivia. Venimos saliendo de un juicio al cual nos arrastró Bolivia y por lo tanto son ellos los que tienen que dar las condiciones y las certezas, en definitiva, que no van a seguir insistiendo, como lo vienen haciendo, pues, digamos, por décadas, en esta salida soberana, esta reivindicación que no procede y que está zanjada por el Tratado de 1904. Y por lo tanto a ellos toca dar las bases que, en definitiva, no van a convertir de una nueva conversación, de una nueva buena fe de Chile, el fundamento para su próximo caso.
Uh-huh. Ahora, usted dice que se puede profundizar mucho más la relación bilateral, pero ¿en qué aspecto? Porque, a ver, entiendo que toda la materia que tiene que ver con económica, que es la utilización del puerto de Arica por parte de Bolivia, funciona bastante bien. Las cifras que hemos visto son importantes volúmenes de comercio que se realizan a través de ese puerto, con toda una serie de garantías. ¿En qué otro lado se podría profundizar?
Constato y comparto plenamente que Chile le da todas las facilidades a Bolivia, está establecido en el Tratado de 1904 y Chile las cumple, digamos, religiosamente, uh-huh, mucho más de las garantías que tiene, digamos, los países sin litoral. Pero se puede hacer mucho más. O sea, ayer leí un artículo donde se demostraba que esta desconfianza que se ha instalado entre ambos países tiene efectos en el intercambio comercial y el ámbito de interacciones y de complementaciones entre ambos países, como vecinos que somos, uh-huh, son múltiples. Es solo cosa de pensar lo que ocurrió con el tema del gas, uh-huh, que Bolivia, por estos recelos, por de alguna manera esta falta de amistad que ha tenido, ¿no es cierto?, hacia Chile, no estuvo disponible ni a sacar el gas por nuestro país, dejando enterrados muchos recursos que podrían haber contribuido a su desarrollo económico. Uh-huh. No quiero simplemente economizar, ¿no es uh-huh cierto?, el tema de las relaciones. Yo creo que se pueden dar en muchos ámbitos y hoy día los tiempos nos enseñan que el camino futuro está en la integración y no en la separación. Por lo tanto, invitación a Bolivia.
Dos preguntas, sí, pero largas, pero quiero que me las conteste súper cortito porque nos queda tiempo. Todos querían salirse del Pacto de Bogotá. Ahora, como que ahora nadie se quería salir del Pacto de Bogotá.
Yo en eso tengo la siguiente mirada. Afortunadamente, después de la sentencia de ayer, no tenemos ninguna ansiedad ni apuro, uh-huh, por hacer esa reflexión, pero creo que tenemos que hacerla. ¿En qué sentido? Si seguimos en el Pacto Bogotá, tiene que ser porque renovamos los votos de confianza, ¿no es cierto?, en que esa es la mejor alternativa que tenemos. Uh-huh. O si no, salgámonos del Pacto Bogotá. Pero no puede ser que simplemente la inercia nos deje colocado o instalado, ¿no es cierto?, frente a la Corte Internacional de Justicia. Pensémoslo, revisémoslo, meditemos lo que ha ocurrido, y en función de eso, y con tiempo y en su debida oportunidad, tomemos una decisión.
Bueno, vamos a seguir también ligados a La Haya por el Silala. ¿Nos va a ir igual, mejor, peor? Es como una... Yo siento que es completamente diferente el tema del Silala, un tema más, una demanda más científica, relacionada con dónde fluyen las aguas, más que una argumentos políticos propiamente tales.
Exactamente. Jimena Fuentes, ayer, que es la agente de esa causa, lo decía muy bien, decía, es una causa mucho más simple, sencilla. Ahí básicamente, más que los principios jurídicos, estamos invocando los principios de la física.
A eso me refería yo.
La gravedad indica, uh-huh, ¿no es cierto?, que hay un curso de agua que aflora superficialmente y que por gravedad, ¿no es cierto?, corre hacia Chile. Por lo tanto, se trata claramente de un río de curso internacional, a diferencia de lo que ha pretendido Bolivia, y por lo tanto, más que alambicadas teorías jurídicas, ahí básicamente lo que corresponde es demostrar, a diferencia de lo que ha postulado Bolivia, ¿no es cierto?, que es el curso de las aguas la que por sí mismo explica y funda el caso chileno.
Y eso, usted apuesta al triunfo también, entonces, ahí.
Sí, yo creo que es un caso que claramente deberíamos ganar.
Muy bien, muchas gracias, Felipe Bulnes, abogado y ex agente de Chile en La Haya, por la demanda marítima por esta conversación. Son las 7:57, estamos cerrando Duna en Punto. A continuación vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos despedimos, nos vemos mañana.